Las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días a todos, gracias por sintonizar con COPE Canarias. Dejamos atrás el día de la fiesta nacional. Hoy es martes 13 de octubre de 2015. Bienvenidos. Después de tanto esperar por el decreto sobre el autoconsumo energético, hay que decir que Canarias sale beneficiada en esta regulación. Si usted conecta a la red una placa fotovoltaica o un molino, no tendrá que pagar peaje como si está estipulado para territorio peninsular. Una exención que también se aplicará en Baleares, porque sostiene el ministro José Manuel Soria que el autoconsumo será una fórmula para reducir el sobrecoste de generación que padecen las islas. El sobrante de electricidad producida se podrá verter a la red, pero no recibiremos un euro por ello. Por tanto, a falta de conocer la letra pequeña, parecen buenas noticias para la potenciación de las energías limpias en el archipiélago. Habrá que hacer números, eso sí, para ver si compensa la inversión.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos pendientes de ver si esas personas, esas dos mujeres que llegaron en una patera en la madrugada del lunes a Gran Canaria, son de origen sirio, como han dicho. Por cierto, que una llegó en silla de ruedas y otra presentaba una posible fractura de tibia. La Guardia Civil dice que no, que son marroquíes, Santiago.
Pues así es, llegaban 14 personas en principio hasta Tarajalillo, en el sur de Gran Canaria, aunque se sigue buscando a 5 de los ocupantes de esa patera que fue localizada cuando ya estaba en la costa. En principio, 3 mujeres a bordo, 2 de ellas tuvieron que ser internadas en un centro médico. Una de ellas estaba en silla de ruedas al ser operada recientemente y la otra tenía una lesión importante en su pierna. 2 mujeres aseguraban ser sirias, aunque todavía está a falta de que se compruebe este dato. En todo caso, es la quinta patera que llega hasta las costas canarias en poco más de un mes. José Carlos Rodríguez es el coordinador comarcal en el sur de Gran Canaria de la Cruz Roja.
Teniendo que trasladar de las 3 mujeres pues a 2 a un centro de salud más Palomar, dado que una presentaba una posible fractura de tibia y la segunda señora venía en silla de ruedas, pues había padecido recientemente una operación de fémur, la cual ha sido también trasladada al centro de salud para un chequeo por el personal facultativo.
Los radares no localizaron a la patera hasta que estaba muy cercana ya a la costa. La delegada del gobierno reconocía ayer precisamente problemas con el SIBE. María del Carmen Hernández Bento.
El CIBE, como saben, a veces ha tenido problemas. De hecho, hay una partida de 6 millones de euros para mejorarlo. Esta vez, como ellos llaman, hay ecos, pero que no terminan de verlos. La verdad es que yo creo que estamos teniendo problemas con el CIBE y es evidente, sí.
Eran declaraciones de la delegada del gobierno con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, la patrona de la Guardia Civil. La delegada aseguraba que la criminalidad ha subido un 0,5% en Canarias hasta situarse en un 48%, pero aún así estamos por debajo de la media nacional.
Llevamos 3 años en que esas cifras de criminalidad constantemente van bajando. Luego que suba un 0,5 sobre cifras que han ido bajando constantemente durante 3 años, bueno, pues podemos afirmar que son unas cifras relativamente tranquilizadoras.
También hablaba de esas cifras el general jefe de la zona de la Guardia Civil en Canarias, Juan Sánchez Medina.
Ha fructificado en la contribución a esa buena calidad de vida que se disfruta en este archipiélago, con una disminución de las infracciones penales en el ámbito Guardia Civil de 5,29%, con 5.286 detenidos imputados puestos a disposición judicial.
La conmemoración de la patrona de la Guardia Civil se realizaba en Santa Cruz de Tenerife, pero también en Las Palmas de Gran Canaria. En este segundo caso, las instituciones eran representadas por el alcalde de la ciudad. Augusto Hidalgo resaltaba el papel de la Guardia Civil colaborando para hacer una ciudad más segura.
Y hay que seguir resaltando que a pesar de la situación económica que hemos vivido en los últimos años, donde lo lógico hubiera sido que los datos de criminalidad hubieran aumentado, pues no ha sido así, excepto un ligero repunte hace un año. Ya digo, en las estadísticas donde un solo incidente lo puede distorsionar la realidad, lo cierto es que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad muy segura y una garantía para aquellos que vienen a visitarla, ¿no?
Se conmemoraba también ayer, ese 12 de octubre, como Día de la Hispanidad, y con un desfile militar en Madrid y posterior recepción de los Reyes en el Palacio Real, al que acudía el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. En la parada militar destacaba la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que cumple 10 aniversarios en este 2015 y cuya primera actuación tuvo lugar precisamente en las islas en 2007 con el incendio en Gran Canaria y posteriormente en Tenerife. Su responsable es el teniente coronel Isaac López García.
En Canarias, las Islas Canarias, nuestras queridas Islas Canarias, tenemos desplegadas permanentemente dos destacamentos que a día de hoy, con los estudios que hemos realizado, son suficientes para atender a las emergencias que se originan con mayor probabilidad. Eso nos quita para que también tenemos estudiado el refuerzo de esos destacamentos, como ha ocurrido ya, ¿no? Uh-huh. Tanto de parte del mismo batallón, de aquí de Morón, como si tuviesen que venir capacidades pues de Madrid, por ejemplo, del grupo de riesgos térmicos y mentales.
Uh-huh. Mientras tanto, el juez José de la Mata ha pedido a la Armada que identifique para interrogarles como imputados a los tripulantes de las barcas que embistieron en 2014 en aguas cercanas a Canarias a las lanchas de Greenpeace que protagonizaron una protesta por las perforaciones petrolíferas. El magistrado de la Audiencia Nacional ha dictado un oficio reclamando a la Armada que le comunique sus nombres con la intención de tomarles declaración dentro de la causa abierta a raíz de los incidentes ocurridos el 15 de noviembre de 2014, en los que resultó herida de gravedad una activista italiana de 24 años. Por lo demás, en la página política, el fin de semana nos deja la reunión de la FECAI, en la que el gobierno asegura a los cabildos que iba a tener un equilibrio exquisito sobre el reparto de los fondos de carreteras. El presidente de turno de la federación y también presidente de Fuerteventura, Marcial Morales, amenazó con que tres de los diputados de coalición no iban a apoyar los presupuestos de la comunidad si no se garantizaba la inversión en su isla, una amenaza que parece que no se va a llevar a cabo.
En principio no hay ninguna duda, porque lo acordado tanto bilateral como colectivamente con el gobierno de Canarias es claro, y desde luego sé que Fernando Clavijo y su equipo son personas y equipo de palabra, y por tanto a eso me ciño y estoy convencido que habrá que seguir peleando por lo que son intereses generales de Fuerteventura, pero está garantizado en 2016, primer tramo, primera fase de esa hoja de ruta, está garantizado lo que necesitamos para que siga teniendo Fuerteventura las vías que necesita.
Esta semana, además, el Cabildo de Tenerife sabrá la situación de las obras de la línea insular y cuánto dinero falta para completar esos trabajos. Se habla de que se podría solicitar un crédito de 215 millones de euros a los bancos para después recuperarlo con las aportaciones estatales de los próximos 12 años. Ornella Chacón es la consejera de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.
Bueno, realmente lo que el compromiso también era, por un lado, que la semana que viene se le haría llegar a principios de semana al Cabildo Insular de Tenerife exactamente la situación económica y de procedimiento de cada una de las obras, para que se pudiera evaluar con conocimiento de causa de cuál es la cantidad. El Cabildo se ofrecía a incluir en este acuerdo toda aquella financiación necesaria para acabar las obras en el año final del 2016. Esto supone, pues es verdad, un sobreesfuerzo inversor para el Cabildo, y es ahí donde, una vez que tenga los datos, podrá fijarse la cantidad exacta.
Y un apunte más: en la página económica ya ha comenzado la temporada de cruceros y parece que va a ser positiva para el sector. Las previsiones que maneja la patronal es mejorar las cifras cosechadas la pasada temporada, cuando recibimos casi 2 millones de personas en el destino Islas Canarias. Fernando Freile es el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Las Palmas.
Todo indica que va a ser una temporada magnífica, se están dando cifras muy buenas para este año y la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos con esa parte, digamos, de lo que es el turismo. La ciudad lo está agradeciendo, la ha mejorado en el sentido un montón, en parte gracias a los cruceros, el comercio, la restauración, bueno, pues ha notado la mejoría en este último año, sobre todo el pasado, y este año las previsiones son de mejorar las cifras del año pasado, con lo cual estamos muy satisfechos.
Nos alegramos de que vaya a mejorar. 7:09, vamos a repasar la previsión del tiempo para las próximas horas. Nos lo cuenta desde la Agencia Estatal de Meteorología, Ana Borrell. Buenos días.
Buenos días. Llegamos al martes en las Islas Canarias con una jornada por delante con algo más de estabilidad que la de ayer. Predominarán los intervalos nubosos en los cielos de la mayor parte del archipiélago, aunque se espera que vayan creciendo también nubes de evolución diurna. No se descarta alguna lluvia, que será débil y dispersa en todo caso, y principalmente volverá a afectar a las islas de mayor relieve. Las temperaturas volverán a descender de forma ligera, con máximas que no superarán unos 27 grados en San Sebastián de la Gomera, Puerto Puerto del Rosario, Arrecife y Las Palmas de Gran Canaria, unos 26 grados en Santa Cruz de la Palma y Santa Cruz de Tenerife y 23 grados en Valverde. Los vientos soplarán flojos en general de componente norte y por la tarde girarán al nordeste.
Bueno, pues no era Ana del Castillo, era Ana Borrella, Jaime del Castillo. Bueno, 7 y 10 minutos, vamos con la crónica deportiva. Juan Francisco, buenos días.
Buenos días, Santiago.
Hablamos del Eurocup.
Sí, porque comienza hoy la competición en baloncesto en la Eurocup, en Europa, para el Gran Canaria, y lo hace en Francia, frente al Le Mans. Será a partir de las 8 de la noche en esta primera jornada para el Gran Canaria, que por cierto ganó el pasado fin de semana y se coloca liderando la clasificación del ACB junto con el Rio Natura Montbus en la primera plaza de la clasificación de la máxima categoría del básquet nacional. En fútbol, pendiente de los dos equipos canarios, uno en primera y otro en la segunda división, porque hay jornada y vuelve la liga en la máxima categoría después de los compromisos de la selección española. La Unión Deportiva juega ante el Getafe en el Coliseo Alfonso Pérez el próximo domingo a partir de las 5:15 de la tarde. Las dudas de la Unión Deportiva son Alcaraz y Hernán. El Tenerife también empieza hoy a preparar el partido ante el Zaragoza el domingo, también fuera de casa en la Romareda. El Tenerife suma ya una semana más sin perder, se coloca a un punto del descenso y a 3 de la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol español después de 8 jornadas disputadas. Más noticias porque la selección española sub-21 juega hoy en el Heliodoro Rodríguez López, partido contra Suecia, que es clasificatorio para el Europeo de Polonia. Comienza el Mundial también de Vela con dos canarios, regatistas del Real Club Náutico de Gran Canaria, Nan Barreiro y Juan Curbelo, situados en la quinta plaza del ranking mundial. Y buenas noticias, Santiago, en cuanto al surf. La Gran Canaria Eva Yarruano se proclamó ayer campeona de Europa.
Siete y 11 minutos, así vienen las portadas de los periódicos en este martes 13 de octubre. Aida Martínez, Santiago Morollón.
En el periódico El Día leemos hoy: Canarias, territorio seguro. Aunque después de 3 años consecutivos de bajadas, en el primer semestre de 2015 ha habido un repunte de un 0,5% en el número de delitos registrados en el archipiélago. Las islas continúan por debajo de la media nacional. También podemos leer en el apartado económico que 8 empresas reciben 11 millones de incentivos europeos. Y en Candelaria, el Cabildo rechaza por costoso e ineficaz un parking debajo de la Plaza de la Basílica. La foto de portada para el Día Grande de la Guardia Civil, el Día del Pilar, que se celebraba ayer con diferentes actos en la comandancia de Ofra.
ABC Canarias nos cuenta que Canarias mantiene la tasa de criminalidad por debajo de la media. Con motivo del Día de la Patrona de la Guardia Civil, Bento exhibe cifras relativamente tranquilizadoras. También nos cuenta descontrol en el puesto de Morrojable, el puesto del Instituto Armado, denunciado ante anticorrupción por graves delitos.
En la opinión de Tenerife podemos leer: el gobierno debe aún invertir 34 millones en terminar el tramo sur. A la vía Santiago del Teidadeje le faltan 25 millones y al ramal de Fonsalía 9. También leemos que la justicia llama como imputados a los militares que atacaron la lancha de Greenpeace. Y además nos cuenta este rotativo que Bermúdez quiere que Santa Cruz se promocione en Las Palmas. La foto central también para la Guardia Civil, que mira al futuro en su día, precisamente en su día de su patrona, la Virgen del Pilar.
Canarias 7 nos cuenta: la Guardia Civil promete mano dura ante su mafia, dice que actuarán hasta las últimas consecuencias. La Benemérita acredita una mayor seguridad. También nos cuenta que Carolina Darias mete tijera a las cuentas del Parlamento. La presidenta rechaza los fuertes incrementos del gasto que solicitan los órganos de control y nos señala además que la industria rebota a Canarias sus excedentes. Los productores isleños se quejan de precios incluso por debajo de los costes de producción.
En Diario Avisos hoy destacan: falla de nuevo las islas el sistema de vigilancia que detecta pateras. La delegada del gobierno admite los errores del CIBE. Dos mujeres de la barcaza Gran Canaria dicen ser sirias. Podemos leer también en el apartado político que un juez pide citar a los militares que embistieron a la lancha de Greenpeace, y en sucesos a disposición judicial los 3 detenidos en La Palma. La foto central se la dedican al magazine Vive la Radio, que emprende su andadura, y también por otro lado a la Guardia Civil, que nos dicen celebra el día de su patrona.
La provincia nos cuenta: 9 empresas denuncian trato de favor en carreteras del Cabildo. Los industriales solicitan retirar los criterios subjetivos en los concursos de las obras. Denuncian al juez graves irregularidades, manipulaciones e incoherencias. También nos cuenta: 2 mujeres, una en silla de ruedas, declaran al llegar a Tarajalillo que huyen de Siria. Y nos señala también que el poeta Tomás Morales hace historia al completar el reto de la vuelta a la isla.
Llegamos a las 7 y 14 minutos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One y Fuenergía con movilidad eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Puede ser por su atrevido diseño, por su innovadora tecnología, por sus avanzados motores, o porque ahora, con el plan PIBE, te lo puedes llevar desde 16.300 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Hay muchos motivos para elegir un Moca, el crossover urbano de Opel.
Descúbrelo en Orbecame.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Pepe Mujica, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Desde luego, si ponemos el foco en esa patera que llegó en la madrugada del lunes, de nuevo tenemos que preguntarnos si estamos solamente ante pateras que están llegando por estas calmas de septiembre-octubre o si está produciendo un repunte. Y no hablemos, Pepe, de si se confirma que estas dos mujeres que dicen que son sirias lo son. Yo no sé si la presión migratoria llegará a tanto que veremos a sirios que son capaces de coger una patera para llegar a Canarias.
Pues mira, Mayer, según resumen de todo lo que ha dicho, por ejemplo, si la presión que hay al norte de África en estos momentos para aliviar la salida de personas que buscan un mundo mejor se me desplaza hacia las costas del oeste africano, pues estaríamos ante un problema, porque de nuevo entraremos en la espiral de una ola migratoria que se vería favorecida en estos momentos por las condiciones climatológicas. Si además esas personas pueden llegar a acreditar que proceden de Siria, que en estos momentos es el punto más caliente en Oriente Próximo, por lo que todos nuestros oyentes saben, pues también tendríamos que ir preparando la posibilidad de un aumento en el flujo de embarcaciones con inmigrantes ilegales hacia el archipiélago. Yo creo que todavía es prematuro para uno asumir que seamos destino de la emigración siria, y dos, que podemos estar ante un nuevo ciclo dentro del fenómeno migratorio que ha venido sufriendo Canarias en los últimos 15 años, aunque si realmente sufre alguien, son las personas que tratan de por lo menos tener una esperanza de vida. Lo importante en este caso es que la Guardia Civil, el Ministerio Interior y el conjunto de las administraciones nos digan ante qué fase del ciclo estamos y si realmente vamos a asistir a imágenes como las vistas con el Tarajalillo, donde incluso destaca de sobremanera el caso de las dos mujeres sillas de ruedas.
Claro. A esto tenemos también que sumar otra reflexión, Pepe, y es la de qué está pasando con el CIBE, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía la delegada del gobierno cuando se le preguntaba que por qué no se detectó esta patera.
El CIBE, como saben, a veces ha tenido problemas. De hecho, hay una partida de 6 millones de euros para mejorarlo. Esta vez, como ellos llaman, hay ecos, pero que no terminan de verlos. La verdad es que yo creo que estamos teniendo problemas con el CIBE y es evidente, sí.
Bueno, el jefe de la comandancia, el coronel de la comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas, Ricardo Arranz, lee unas declaraciones que hizo ayer. Dice, al ser la patera un elemento tan pequeño, lo pierde, luego lo recupera y luego se confirmó que era con una cámara térmica cuando ya estaba cerca de la costa, por lo que no hubo tiempo de reacción. Claro, estamos hablando de inmigrantes que no vienen, Pepe, al archipiélago con ninguna mala intención, pero uno se plantea, y yo sé que estos temas son desagradables, pero hay que planteárselo. Me imagino que los sistemas de seguridad estarán trabajando en ello. Y si viene alguien con malas intenciones, ¿qué pasa? ¿Nos lo tragamos también?
Pues mira, Mayer, ese es uno de los, pues, de la llaga de este lamentable proceso. Yo creo que la declaración de la delegada son desafortunadas. Es decir, puede haber un fallo en un sistema, pero estamos hablando de un proyecto que ha costado bastante dinero a los contribuyentes y a los ciudadanos. Estamos hablando de un proyecto que además, en su momento, cuando se implantó en la capital canaria, provocó polémica con los vecinos. Estamos hablando, en resumidas cuentas, de una vieja reivindicación de la administración canaria, que una vez que se pone en marcha tienen que garantizar, una, la transparencia plena en su funcionamiento, y dos, que sirva para los objetivos por los que fue implantado. Con lo cual, si ha habido a lo mejor una guardia más laxa a la hora de proveer las medidas de vigilancia, pues tendrán que tomarse medidas, y la delegada del gobierno, al fin y al cabo, es la responsable de que este sistema funcione correctamente. Y corremos a ver por qué en estos momentos la competencia está en manos del Estado. Lo que habría que habilitar es pues protocolos que normalmente están alternativos, que garanticen que el SIGE funcione como tiene que funcionar, porque yo la verdad que a las alturas que estamos de el desarrollo tecnológico en todos los aspectos de la vida, apliquen palabras como eco, imágenes que van y vienen, pues Mayer, sinceramente parece una serie de televisión. Yo creo que el ciudadano es lo suficientemente inteligente como para recibir que puede posiblemente estar el origen del problema en otra parte. Perdón. A lo mejor que hay alguna pues alguna fase del protocolo puede estar obsoleta, o simplemente que bueno, ha habido pues cierta serenidad a la hora de vigilar como Dios manda, porque ya incluso no es la primera vez que incluso se subraya que puede haber pues que no está cubierto con todo el personal necesario. Sí. Y bueno, vamos a ver si en las próximas semanas, en el caso que estén aproximándose algún tipo de embarcaciones a Canarias, Mayer, esto no vuelve a ocurrir, porque repito, las declaraciones no son nada afortunadas por parte de la que es la persona con más autoridad de la representación del Estado en Canarias.
Sí.
Porque si no después ocurren, por ejemplo, yo creo que salvando las distancias, no tiene nada que ver, a veces hay que ser contundente con los asuntos. Fíjate, por ejemplo, el caso de Grascan, una empresa pública que ha salido en los medios durante el fin de semana, donde la firmeza de la nueva consejera del gobierno, la responsable de política territorial, pues permite que se abra una investigación y después puede hacer, en este caso, del director general Juan Guede, que lleva muchos años en la política canaria, que siempre ha estado ahí en la sombra, llegó a ser viceconsejero de industria, pues acaba esa investigación en la destitución y despido pues del que era el gerente de la empresa. Es decir, el gobierno en este caso comprobó que hubo pues posiblemente presuntas irregularidades y ha tomado una determinación. Repito, sin ser el mismo caso y pudiendo a lo mejor poner un ejemplo extremo, sí demuestra que la administración tiene en su mano recursos, voluntad y valentía para tomar a veces decisiones que beneficien el conjunto, al conjunto en este caso del interés general de la sociedad, porque junto con el SIGE, y vuelvo otra vez al tema, no se juega, tiene que hilarse muy fino, porque además en el momento de delicada coyuntura internacional que estamos atravesando, donde además Canarias es destino de millones de turistas que no pueden ir o no, bueno, no pueden ir en definitiva al norte de África, Oriente Próximo, repito, la situación se torna especialmente sensible, es decir, con un tono rojo en el largo de la administración que debe velarse hasta las últimas consecuencias. Espero que no vuelva a haber más eco, y cuando se aproximen embarcaciones, que las habrá, pues la administración en total actúe con la consecuencia y como marca los protocolos de seguridad.
Esperemos que sí. Pepe, un abrazo y hasta las 10 de la mañana.
Buen día.
Son las 7:23 minutos. Hablamos también con Juan Carlos Lorenzo, coordinador del Comité Español de Ayuda al Refugiado en Canarias. Juan Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
A mí me gustaría preguntarle a Juan Carlos, ¿qué se hace con dos mujeres como las que llegaron en esa patera junto a 12 personas más que dice que son sirias? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue, Juan Carlos?
Mira, en principio el procedimiento que se sigue es con todas las personas que llegan de manera irregular a las costas canarias, es decir, pasan a disposición judicial. Normalmente el juzgado les incoa un expediente de devolución en este caso, y normalmente siempre va aparejado con un auto de internamiento en el centro de internamiento de Barranco Seco. Ese sería el procedimiento ordinario, el procedimiento normal. Igualmente, las personas pueden manifestar su deseo de pedir asilo en el propio juzgado, o normalmente se sucede que lo hacen cuando ya están en el centro de internamiento. En este caso, presuntamente dos mujeres de origen sirio, entiendo que la solicitud de asilo se puede realizar de una manera mucho más ágil o mucho más inmediata, y por tanto no lo sé, pero posiblemente esas personas soliciten asilo de manera inmediata, de tal forma que pasen pues a todo el sistema de protección de personas solicitantes de protección internacional que España tiene puesto en marcha.
Claro, al hecho de decir que son sirias, pues se suman las condiciones en las que llegaron, con una silla de ruedas una y otra con una posible fractura de tibia. No es muy habitual estas condiciones, que lleguen en estas condiciones, ¿no?
no es habitual, que lleguen con algún tipo de lesión puede ser, digamos, más normal, pero que lleguen con una silla de ruedas, en una patera, es del todo excepcional. La verdad que desde, al menos desde que nos coste a nosotros desde SEAR, no hemos conocido un caso parecido con anterioridad. Es bastante extraño, es verdad que la misma ha sido hospitalizada, la persona que llegó con una silla de ruedas, porque por lo visto, según manifestaba, había sufrido o había experimentado una operación de fémur, justo con anterioridad al tránsito marítimo. Es una cuestión claramente excepcional.
La Guardia Civil, o por lo menos el coronel de la comandancia, Ricardo Arranzo, tiene que son marroquíes, que minuto uno son marroquíes, que después habrá que averiguarlo, pero que en principio parecen marroquíes, dice Ricardo Arranzo.
Me parece, no sé, sin entrar a valorar las declaraciones de este señor, yo partía de la presunción de lo que ellos me señalen. Si me dicen que son Siria, pues presuntamente debemos considerarlas como tal. En cualquier caso, en los próximos momentos se realizará la labor de identificación y de concreción del origen de las personas y de su filiación, para saber de una manera más fehaciente posible cuál es su nacionalidad y cuál es su origen.
Yo no
estaría en disposición de decir que son marroquíes o sirias hasta tanto se hagan las adecuadas labores de investigación.
Porque desde la perspectiva de quedarse en el archipiélago, ¿otorga alguna ventaja la nacionalidad siria en estos momentos?
Bueno, sabemos lo que sucede en Siria, que está generando más de 4 millones de personas refugiadas que tienen que desplazarse forzadamente fuera de su país. La nacionalidad siria es una de las cuales, de las que actualmente está generando mayor número de refugiados en todo el mundo, junto con los eritreos y los afganos. Por tanto, la persona que manifiesta ser siria y que se contrasta o se confirma que tiene nacionalidad siria, directamente pasaría a ser solicitante de protección internacional a la vista de las condiciones de conflicto bélico de su país.
Lo digo porque a lo mejor alguna persona que venga en patera pues puede tirar de ello, ¿no? Y mentir para conseguir quedarse en el archipiélago, ¿no?
Sí, puede ser, y de hecho alguna vez se ha producido, incluso cuando personas que desean ser originarias del Sáhara Occidental, ser saharaui, y realmente eran marroquíes, pero para eso están las labores de investigación, para poder determinar con la mayor certeza posible el origen y la nacionalidad de las personas. Es verdad que en muchas ocasiones se pervierte un poco la institución del asilo y del refugio, señalando una nacionalidad de la que no es, pero hay mecanismos y hay protocolos para poder determinar con la mayor certeza posible la nacionalidad de una persona.
Muy bien. Pues Juan Carlos Lorenzo, como decías, el coordinador del Comité Regional de Ayuda al Refugiado, gracias por atender nuestra llamada. Juan Carlos, un saludo.
Gracias a ustedes, Mayer, saludos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha rechazado la tesis de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno Regional y declara que los empresarios dedicados a la compra de oro no están sujetos al impuesto de transmisiones patrimoniales tal y como se había efectuado hasta aquí. No tienen por qué declarar sus operaciones a través de dicho impuesto, como sostenía la Consejería. Y eso sale de una denuncia, de una reclamación que hizo un empresario y ahora pues reclama que se le devuelva todo el dinero. Estamos a la expectativa de que desde la Consejería se nos pueda confirmar de cuánto dinero estamos hablando, pero en cualquier caso vamos a hablarlo con el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo. Muy buenos días.
Buenos días.
Primero que nada, ¿qué le parece esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias?
Bueno, esta resolución pues viene a confirmar ya un criterio que el Tribunal Supremo había dejado visto en el año 2014. Es verdad que hubo una sentencia que parecía que rompía un pronunciamiento anterior del año 96 que se produjo en diciembre de 2009, que dio lugar a que la Dirección de Tributos hiciera una consulta vinculante declarando precisamente la sujeción a este impuesto. Y esto motivó pues que la mayor parte de las comunidades autónomas empezaran a partir de 2010 a exigir este impuesto para las compras que estaban realizando estos establecimientos a particulares.
Hombre, desde luego debe ser una cantidad de dinero importante, entiendo, José María.
Sí, en Canarias estamos hablando que aproximadamente el importe, según la información que maneja el Instituto de Comercio Exterior, en torno a 300 millones de euros en los últimos dos años, lo que supone las operaciones de venta de oro de Canarias.
O sea, 300 millones de euros las operaciones de compra-venta de oro en los últimos dos años.
Claro, las que están afectadas por esta sentencia es solamente la parte correspondiente a esos particulares que puedan hacer estos establecimientos. Es verdad que en este volumen hay que tener en cuenta que Canarias pues se ha erigido como una base logística para la venta de oro, particularmente a Suiza, porque están adquiriendo metales preciosos, oro, plata y otras piedras procedentes de África, de las minas africanas. Y esto hace que una vez que ya se han introducido a través de Canarias, pues pasen ya a países ya terceros, como en este caso Suiza.
Bueno, a nadie se le escapa, digo, después de escuchar la cifra que usted aportaba, de 300 millones de euros, que hemos visto cómo en estos años de crisis, en cualquier rincón ha aparecido un establecimiento de compro oro, compro y vendo oro, ¿no? Es una cosa bárbara cómo se han prodigado esos establecimientos.
Sí, sobre todo, precisamente, como usted bien indica, por la crisis económica, donde muchas personas, al perder sus ingresos, han tenido que recurrir a vender sus joyas familiares para poder mantener un estándar mínimo de supervivencia mientras conseguían o no un puesto de trabajo. Y aquí es verdad que muchos de estos establecimientos pues han servido pues para captar ese material, esas joyas que podían tener los particulares en su poder.
Cambiamos, José María, de asunto, porque hoy, sin ir más lejos, en la portada del periódico El País aparece que la Unión Europea pide a España un nuevo presupuesto riguroso y creíble. Bruselas sospecha del interés electoral de las cuentas públicas y exige más recortes y menos gastos a fin de cumplir con los objetivos de déficit en 2016. Desde el Sindicato de Técnicos de Hacienda, ¿cómo se ve este mensaje de Bruselas a España?
Bueno, nosotros ya hace ya unos cuantos meses ya hablábamos, viendo la ejecución del presupuesto ya de este año 2015, que era difícil cumplir el objetivo de déficit porque no se estaban recuperando la recaudación en los términos que pretendía el gobierno, sobre todo a partir de julio, cuando anticipa los efectos de la rebaja fiscal que debía tener efecto en 2016 y se anticipa a este segundo semestre de este año. Ahí pues estamos hablando que en los propios términos que ha enviado España a Europa, el gobierno ha rebajado la reforma fiscal de aprobada a un total de 7.900 millones. Esto es precisamente una parte sustancial de la cantidad que ahora las autoridades comunitarias están poniendo el foco de atención sobre este presupuesto. Es decir, si ya era complicado cumplir el objetivo de déficit, más complicado lo es si se aprueba una reforma fiscal que, según el propio gobierno estima, aunque es verdad que lo estima más a la baja, en torno a 1.100 millones menos de lo que anunció cuando aprobó la medida, pero son 7.900 millones de euros menos de recaudación que el propio gobierno ya calcula.
José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, gracias por atender la llamada a la cadena COPE en Canarias. Que tenga usted un buen día.
Igualmente, muy buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Puede ser por su atrevido diseño, por su innovadora tecnología, por sus avanzados motores, o porque ahora, con el plan PIBE, te lo puedes llevar desde 16.300 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Hay muchos motivos para elegir un Moca, el crossover urbano de Opel.
Descúbrelo en Orbecame.
Con la misma energía puedes dar la espalda, o dar un abrazo, decir adiós, o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas. Personas que se involucran. Personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro.
con valores y compromisos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
7:35, decíamos al comienzo del programa que estábamos esperando que daba de sí ese decreto sobre el autoconsumo energético y finalmente pues Canarias pues sale beneficiada en esta regulación, por lo menos a priori. Habrá que leer la letra pequeña, ¿no? Pero si usted conecta a la red una placa fotovoltaica con este decreto, un molino para producir electricidad, no tendrá que pagar el famoso peaje aquí y en Baleares. Porque dice el ministro José Manuel Soria, el ministro de Industria, que el autoconsumo pues será una fórmula para reducir el sobrecoste de generación que padece las islas. Luego vamos a hablar con Jorge Morales, que es experto en energía, también es el vicepresidente de la Fundación Renovables. Jorge Morales, muy buenos días.
Buenos días.
Hombre, esto me imagino que en territorio peninsular no habrá sentado igual de bien, ¿no? Eso no. De entrada.
Desde luego, en territorio peninsular ahí no existe esa exención al llamado en la calle impuesto al sol, ¿no? Pero bueno, en todo caso en Canarias tampoco es para tirar cohetes, ¿eh? Porque la exención es transitoria. Esto seguramente no lo ha contado allí este fin de semana el ministro, ¿eh? Pero es así, es decir, el problema de esto es que figura en una disposición donde expresamente se prevé la posibilidad de revisarla en cualquier momento, ¿eh? Y claro, alguien me preguntará, bueno, eso tampoco es muy relevante, ¿no? A lo mejor, ¿o qué importancia puede tener eso? Bueno, la importancia es que estos proyectos de autoconsumo se recuperan a largo plazo, ¿eh? Son inversiones que normalmente se tardan 10 años en recuperar. Entonces, claro, a ver quién se atreve, ¿eh? Por llamarlo así, a gastarse, por ejemplo, 5.000 euros en una instalación, que es la instalación doméstica tipo, sabiendo que en cualquier momento le pueden eliminar esa exención y por lo tanto tiene que pagar ese impuesto al sol, ¿no? Como claro. Si ocurre en la península.
Hombre, es cierto que estos días, Jorge, hemos visto cómo trata de ponerse esta exención de peaje en el REFE, en el régimen económico y fiscal. Pero claro, no se va a aprobar en este mandato, con lo cual no sabemos muy bien a qué nos vamos a exponer. Y si además, pues Jorge nos explica que hay una disposición que dice que puede ser, pues durante un periodo de tiempo, es verdad lo que dice Jorge, que a ver quién se anima a realizar la inversión sabiendo que a lo mejor durante unos años lo tendremos, la exención, pero llegará un momento que haya que pagar y ya no compensa, ¿no?
Sobre todo, Mayer, si me permite, porque el impuesto al sol no es lo único que aparece en este Real Decreto. Yo este Real Decreto no puedo, infortunadamente, aunque es una cosa que deberíamos poder entender todos, no puedo animar a los oyentes a ir al Boletín Oficial del Estado del sábado a leerlo porque son nada menos que 44 páginas y son ininteligibles para el común de los mortales, ¿eh? Entonces, este Real Decreto es muy complejo y tiene más cosas, no solamente esta. Y las otras cosas que tienen son verdaderas trabas al desarrollo del autoconsumo. Por ejemplo, tiene un montón de trabas administrativas, de trámites, de papeles, de un contador que hay que poner, un equipo aquí aparte, gasto por seguridad, etcétera, etcétera. Hay unos costes que son muy relevantes en el ámbito doméstico. En el ámbito industrial no tanto, porque al final gastarse 1.000 o 2.000 euros más en una tramitación de unos decenas o cientos de miles no tiene tanta importancia, pero en un doméstico sí, ¿vale? Y además de eso, hay una cuestión que es crítica para el doméstico, que es que no se valora la energía sobrante. Es decir, si yo tengo mi placa fotovoltaica en el tejado y a mediodía hace más sol del que están consumiendo mis electrodomésticos, me sobra energía a mediodía, ¿no? Bien, pues lo que tengo que hacer es regalarla a la red o convertirme en empresario. Y convertirme en empresario significa pagar autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que esas dos trabas juntas, las trabas burocráticas y la imposibilidad de vender excedentes en el caso doméstico, lo que hacen en la práctica es que sea irrelevante la exención del impuesto al sol en el ámbito doméstico, ¿eh? Sí lo es en el ámbito industrial, en la medida en la que, por ejemplo, en un hotel, pues realmente no es tan importante ni el tema de los excedentes porque hay menos, porque a mediodía hay más consumo, ¿vale?, que por la noche, y tampoco es tan relevante el tema de los trámites administrativos. Ahí es donde el impuesto al sol es verdaderamente crítico.
No. Todo es interesante lo que está explicando Jorge, porque en estas claves está si vale la pena o no vale la pena hacer una inversión para el autoconsumo en nuestras casas, ¿no? Colocar una placa fotovoltaica o apostar por un aerogenerador. Hay una cuestión que tampoco a mí me ha quedado claro, y por eso se la pregunto a Jorge Morales. En teoría estamos exentos de ese peaje, pero ¿hay que pagar por el resto de impuestos que supone la factura eléctrica?
Bueno, por supuesto. El resto de la factura eléctrica es igual, exactamente igual que la del resto de consumidores, ¿eh?
Son... O sea, que a lo mejor yo tengo un consumo mínimo porque lo produzco con una placa fotovoltaica o con un molino, pero el resto de la factura la pago como si consumiera igual.
Exactamente, no tiene usted ningún beneficio por, digamos, aportar beneficio, por aportar energías renovables y además no haber tenido ninguna subvención al sistema ni nada. Esto que dice, no estamos hablando de ciencia ficción, ¿eh? En países como Reino Unido o como Alemania, que como todos sabemos no son subdesarrollados, cuando uno se pone autoconsumo en su casa, el sistema le paga. Le paga por la, o sea, no solo le permite compensar la energía sin ningún tipo de impuesto, ni de cargo ni nada, sino que además le paga un excedente porque está favoreciendo un cambio de modelo energético hacia renovables, está creando empleo, tiene una aportación económica relevante y en el caso de las Islas Canarias además lo que está haciendo es ahorrar dinero al resto del sistema. No olvidemos que si se permitiera que una familia media, vamos a hablar de una familia media tipo, ¿no? Una familia media invirtiera en autoconsumo, ese efecto directamente lo que conlleva es un ahorro al resto de ciudadanos españoles de nada menos que 300 euros al año. Uh-huh. O sea, ojo, que es una cifra relevante. O sea, quiero decir que lo que tendríamos que hacer es subvencionar el autoconsumo en Canarias. Porque porque en la medida en la que pagáramos menos de 300 euros por familia para que hicieran esa inversión, resulta que nos saldría rentable, económicamente hablando, y sin valorar en absoluto el resto de externalidades, como lo que digo de la implantación de renovables, de temas sociales, temas medioambientales, etcétera.
Sí, estamos hablando de una cantidad importante de dinero, ¿no? Y sobre todo que si todas las familias estuvieran motivadas, porque hacen números y les compensa dedicarse a esta forma de producir energía, pues en unos años veríamos cómo el porcentaje de renovables en el archipiélago sería, desde luego, crucial, ¿no?
Mire, esta es la situación soñada que cualquier gestor de política energética en los últimos decenios hubiera, ya digo, ni siquiera soñar en sus mejores sueños en hace tan solo 5 años. Quiere decir, oiga, en vez de yo tener que subvencionar renovables, en vez de que tener que estar peleándome con las eléctricas a ver si ponen esto, si ponen lo otro, si le dan acceso, dejar que la gente se vaya a su centro comercial como hacen en Reino Unido, se compre su placa, se lo conecten, porque viene con un enchufe directamente, se lo conecten y con eso estén produciendo energía limpia, sin ningún tipo de subvención, estén ahorrando dinero al sistema. Es decir, esta es la situación soñada. Para que tengan una idea, si me permite, de cifras, ¿vale? ¿Cuánto cuesta esto en un sector doméstico? Bien, una instalación que produzca toda la energía que va a consumir una familia durante los próximos 20 años al menos, porque tienen garantía de 20 años las placas, ¿vale? Cuesta en este momento 5.000 euros. La factura eléctrica media es de 800 euros al año. Por lo tanto, estamos hablando que en condiciones normales eso se podría amortizar fácilmente en 6 años. Pongamos que, como no se produce energía instantáneamente a la vez que se consume, hay que seguir pagando una parte del recibo. Pongamos que entonces en vez de 6 fueran 8 o incluso 10 años. Aún así sería rentable, porque insisto, las placas tienen garantía de 20 años. Bien, con todos estos temas de que no se valoran los excedentes, de que hay barreras administrativas, etcétera, etcétera, al final ¿sabe a dónde nos vamos? Nos vamos a más de 20 años de recuperación. O sea, se multiplica por más de 2 el periodo inicial. Ahí es donde le digo que es donde está el problema. Y eso sin hablar del impuesto al sol, que eso que crea otros 10 años adicionales, ¿no? Pero simplemente con las trabas administrativas y con el tema de los excedentes, ya estamos en 20 años de recuperación. Entonces, claro, esto evidentemente, a mí lo que me indigna es que desde el gobierno se venda como un apoyo a las renovables y a la generación distribuida. Esto es justo lo contrario. Yo no he dudado en calificarlo como un decreto contra el autoconsumo.
Yeah. Pues importante la reflexión que nos hace Jorge Morales. Yo quiero preguntarle por último, recuerdo la última conversación que manteníamos con Jorge Morales y le preguntábamos que si era posible lo que se hace en otras partes de Europa, ¿no? Incluso hablábamos de una marca comercial que vendía esas placas fotovoltaicas. ¿A día de hoy yo puedo comprar una de esas placas fotovoltaicas y enchufarla a mi red en mi domicilio, Jorge? ¿O seguiríamos con el sistema que explicamos en su momento de que esto podría incluso contar y sumar en nuestra factura eléctrica?
No, ahora lo puede hacer, o sea, desde la publicación, la entrada en vigor del Real Decreto el domingo lo puede hacer. Lo único que ocurre es que tiene que seguir todos los trámites administrativos, que ya le adelanto que le van a costar de orden de 1.500 euros. Es decir, usted se compra una placa, un kit pequeñito, que dé para el frigorífico, que le cuesta 800 euros, y se tiene que gastar 1.500 euros en la tramitación administrativa de ese kit. Veamos la barbaridad que supone los trámites administrativos, Y esto, claro, ¿qué pasa? Me dice, bueno, ¿y si no lo hago? Porque al final, ¿quién lo va a notar? Yo tengo un pequeño kit ahí, que eso no, en fin, lo consume en mi frigorífico, ¿quién lo va a notar? Bueno, pues ojo, porque la ley prevé sanciones de hasta 60 millones de euros en caso de que usted se salte uno solo de los trámites. O sea, que mucho cuidado
con... ¿Sanciones de 60 millones de euros?
60 millones de euros, Mayer. Esto, dejar abandonado en medio de Santa Cruz de Tenerife una barra de uranio de una central nuclear, un avaro agrario radiactivo, tiene una multa de hasta 30 millones de euros. Sin embargo, tener una placa que da lo que consume el frigorífico y no declararla en un registro administrativo, tiene prevista una sanción máxima de 60 millones de euros.
¿Sí que le molesta al gobierno que no hagamos los trámites bien y no paguemos esos 1.500 euros correspondientes?
Pues sí, y alguien podría decir, hombre, es que esto es obligatorio porque a ver si va a tirar el sistema, etcétera. Pues mire, no, tampoco, porque resulta que en países tan cercanos como Portugal, lo que uno hace es que se va al centro comercial, se instala la placa y después rellena un formulario de tipo e informa de eléctrica que ya la tiene conectada. Esos son todos los trámites que tiene que hacer, simplemente. No tiene que pedir permiso previo, que colocar un contador adicional, un automático propio, una línea propia, un registro de productores especial donde se tiene que inscribir, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una auténtica barbaridad y un despropósito.
Bueno, el análisis de Jorge Morales sobre este decreto del autoconsumo, que a priori ya ven ustedes que sonaba tan bien, esto de que no tengamos que pagar los canarios por engancharnos a la red y producir energía con placas fotovoltaicas o con molinos, pero ya ven ustedes que la letra pequeña dice otra cosa. Jorge Morales, experto en energía, vicepresidente de la Fundación Renovables, gracias un día más por estar en los micrófonos de COPE.
Nada, lamento, haber desinflado sus expectativas, pero en fin, la realidad es la que tengo que contar.
Muy bien, gracias Jorge.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones, como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre. Como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Hay lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo.
7:49, ya estamos con dos periodistas dispuestos a analizar la actualidad de este día. Salvador La Chica, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Salvador? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí, amaneciendo.
Jaime Pérez Llomé, buenos días también.
Muy buenos días.
Oye, le iba a recomendar yo aquí a Jaime Pérez Llombé que quería poner un molinito de estos para tener energía sostenible, energía renovable en su casa, que tramite bien la documentación, porque frente a los 1.500 euros que te puede costar la tramitación, ojo, que te puede caer una multa de 60 millones de euros si no tienes, Jaime, todo bien tramitado, ¿eh? Yo, o sea, no, piénsatelo bien, ¿eh?
No quiero mirar para otro lado, pero Salva me estaba comentando días atrás que tenía una plaquita para no sé qué de la nevera y que los papeles no los tenía muy ordenados.
Ten cuidado, Salvador, porque como te caes una multa de 60 millones de euros, a ver dónde encontramos el dinero para echarte una mano después.
Al final, como quien hace la lía, hace la trampa, y como no nos leemos la letra pequeña, al final el ahorro va a salir bastante más caro.
Pues la verdad es que el dato de los 60 millones por tener una plaquita, bueno, hasta 60 millones, entiendo, en fin, que no sé a ustedes, pero a mí me dicen que me han puesto una multa de 60 millones de euros, por lo que sea, si es por esto, y si por otra cosa, por otra cosa, y casi pediría una llamada, pero no para hablar con mi abogado, sino para llamar, no sé, a la librería para que me pasen 4 millones de libros para los 20 años que me voy a pagar en la cárcel, porque vamos, 60 millones de euros, es que no sabe, vamos, o reír o llorar, pero pagarlos.
El exalcalde de Teguise, que pagó a 3 euros la cama, con esto sí que no se atrevería, ¿eh? Porque 60 millones de euros, a ver dónde lo saca.
Son,
Salvador,
muchas camas, ¿eh?
Mi madre.
Son muchas camas.
Como para que se te olvide un papel. ya imagino más de uno haciendo un punteo todos los días por la mañana a ver si se le ha olvidado algo.
Bueno, más allá de lo de la sanción, que la verdad que nos lo estamos echando a broma, pero no es una broma, ¿no? Porque efectivamente, como dices, Jaime, como se te olvide un papel y tengas que pagar una sanción, ya no digo 60 millones de euros, ponte 1 millón de euros, ¿no? Vaya gracia. Claro, esto a priori suena muy bien, lo de que el ministro de Industria con este decreto del autoconsumo haya sacado del peaje a Canarias y a Baleares, pero claro, la letra pequeña asusta un poco y después, según nos ha explicado Jorge Morales, para recuperar la inversión tardaríamos 20 años, con lo cual, Jaime, ya no es tan atractivo esto de apostar por el autoconsumo, ¿no?
Hombre, evidentemente a la hora de hacer una inversión uno lo que necesita es seguridad o estabilidad. Y si efectivamente en esas 40 páginas se apunta que es revisable, pues a lo mejor no estaríamos hablando tanto de energías renovables como de energías revisables. Es decir, el tema de la inversión decaería porque mucha gente desiste de hacer el gasto sin saber a qué atenerse y con la expectativa de que en cualquier consejo de ministros de este gobierno o del que venga después, del de que venga, pues te cambien la normativa.
Hombre, lo que está claro es que este el decreto de autoconsumo, en vez de fomentarlo, lo que va a conseguir es ponerle freno, tanto poner freno a la gente que quiere apostar por este tipo de energías renovables. Es una más de las miles de cuestiones que ha hecho el actual ministro para frenar todo lo que tiene que ver con las energías renovables. El otro día leí al responsable de sostenibilidad de la Xunta aragonesa diciendo que está claro que el gobierno está demostrando que no piensa parar mientras tenga la mayoría absoluta, que ya le queda poco, y va a seguir con su guerra contra su lucha contra las energías renovables, porque ellos ideológicamente y consideran que hay que buscar otro tipo y apostar por otro tipo de energías, como aquí en Canarias ya sabemos, ¿no?
Yo es que aquí, echándole cálculo a esto de los 60 millones, se me ocurre, porque claro, no es mi caso, vaya por delante, los papeles no los tengo ni en regla ni lo contrario porque no tengo placa de este tipo. Ahora bien, 60 millones se me ocurre que, como es la cantidad que está manejando el gobierno de Canarias para el próximo ejercicio, pues a lo mejor por la vía de la prefinanciación, por ahí podría escapar y pagar la multa.
En fin, vamos a ver en qué queda todo esto, a ver si alguien nos da alguna explicación desde el gobierno y podemos pues perfilar todos los detalles, porque desde luego, tal y como lo ha dibujado Jorge Morales, la verdad que no anima demasiado a meterse una inversión de estas características, y sí que coincido con Jorge Morales que esto podría ser un impulso de las renovables en el archipiélago espectacular, ¿no? Porque ustedes imagínense que todas las familias hicieran cálculos de que se puedan ahorrar 300 euros al año en la factura de la electricidad y que se lanzaran con estas placas o con estos molinos, es que cambiaría el panorama energético del archipiélago.
Totalmente. Efectivamente, como casi todo, por no decir que todo, tiene su cara y su cruz. Es decir, yo creo que es una buena noticia que lo pongan fácil. Lo que no deja de ser, digamos, la cruz de la moneda es lo de la disposición de que sea revisable, es decir, una disposición en la que se establece que es revisable esta normativa,
¿no? Bien, es cierto que esto trató de meterse y se anunció así, ¿no?, que va a estar en el REF, como que va a ser permanente, pero claro, es que este REF no se aprueba en esta legislatura, pero a ver qué pasa en la próxima.
Es que en el REF, en estas conversaciones, se están metiendo ayudas hasta a las tarrinas de helado, es decir, en este REF cabe todo, por lo que se ve.
Bueno, ahora que hablabas de las carreteras, ¿qué les ha parecido la intención de Carlos Alonso de pedir un préstamo de 200 y pico millones de euros para que el anillo insular esté concluido antes de 2019 o en 2019, Salvador?
Hombre, yo creo que no están los tiempos para pedir préstamos y para endeudarse todavía más. Carlos Alonso está viendo que al final el pulso político que ha estado manteniendo con el gobierno de Canarias, yo creo que de forma errónea, porque tendría que haber apuntado al gobierno del Estado, que es el que ha pegado el serruchazo en carreteras, unos 700 millones, creo recordar, en estos 4 años, menos. Pues le va a salir bastante, es como lo del decreto de autoconsumo, le va a salir bastante más caro, porque pese a los acuerdos políticos de buena voluntad y que se pueda prefinanciar y etcétera, cualquier prefinanciación computa como deuda, con lo cual la Consejería de Hacienda no creo que dé el visto bueno, y él ya está buscando pues la posibilidad de ir por otro lado, y la única posibilidad es pedir un préstamo, y no sé yo cómo es posible que una corporación insular que ya tiene bastante deuda computada vaya por más, es porque va a incumplir los objetivos de déficit.
Es que de alguna manera flota en el aire que empieza a cundir en determinadas administraciones que efectivamente la crisis pasó y que estamos en presupuestos anteriores a todo esto, y como apunta Salva, a mi juicio, no hay que perder de vista que está todo el límite que impone Bruselas, el techo de gasto, los problemas para cualquier operación que implique endeudamiento, y da la sensación a veces de que estamos ya en lecturas o en atmósferas anteriores a todo esto, cuando la dificultad sigue ahí, sigue en la calle y también sigue a la hora de cuadrar presupuestos por parte de las administraciones públicas. Con lo cual, esto de los créditos, digamos, mastodónticos, etcétera, yo creo, sinceramente, que realista poco. Y digo más, estamos en un escenario en el que Bruselas ha dicho que a la vuelta de las generales habrá que revisar lo que se ha hecho. Porque efectivamente, insiste Bruselas, es en que España ha hecho unos presupuestos optimistas. Vamos a dejarlo ahí, o vamos a no dejarlo ahí, claramente electoralistas. Con lo cual, las incertidumbres son todavía más. Y por otro lado, y ya puestos, digo, hombre, llama la atención que cuando en Bruselas, ayer, sin ir más lejos, hablan de que habrá que revisar los presupuestos generales del Estado, el ministro diga que, hombre, que no es una revisión, que las cosas se han hecho bien, que lo que implica es una actualización que tendrá que hacer el gobierno que llegue. Pues en esas estamos, ¿no?
Claro. Yo estaba pensando, Salvador,
y a todas estas, perdona, Mayer, hay otra cosa, incidiendo en la idea de que erróneamente creo que hay quienes están pensando que ya todo pasó y que todos los problemas han pasado y que la crisis es cosa del pasado. No es así. En la calle sobra decirlo, a efecto de cuadrar presupuestos. No perdamos de vista que también ayer Bruselas apuntó que España debe seguir con las reformas, y cuando Bruselas dice reformas, lo que está diciendo es ajustes.
Que traducido significa recortes.
Claro.
Claro, porque es que esto de ajustar queda muy bonito, es un lenguaje políticamente correcto, pero luego al final, bueno, gracias a esta crisis ya muchos españoles sabemos lo que significa ajustar.
Pero por si alguien, perdona Salva, por si alguien estaba pensando que ya pasó la tormenta, en absoluto. Ayer Bruselas nos puso en la situación, que alegría Bruselas para pedir. Estoy esperando que en Bruselas también se apliquen un poquito el cuento, ¿no? Empezando por los eurodiputados, se me ocurre, pero vamos, no es el asunto. A lo que voy, ayer Bruselas nos colocó delante del espejo, y el espejo es que está pidiendo, y en consecuencia se hará, más reformas. Y cuando dicen reformas, ¿qué son? Ajustes, recortes. Luego, no perdamos eso de vista, la situación sigue siendo tremendamente delicada.
Sí, pero esa falta de perspectiva, como dice Jaime, yo creo que está en los despachos políticos, porque la gente, y ahí tenemos la última encuesta del CIS y la encuesta de Cáritas, que con la cantidad de trabajadores pobres que existen, porque con la reforma laboral, los recortes, etcétera, etcétera, antes el puesto de trabajo te garantizaba un horizonte de vida, sobrevivir o vivir. Ahora ni siquiera te garantiza eso, el puesto de trabajo. Y el CIS, creo recordar que más de la mitad de los canarios decía que vivía con menos de 900 euros al mes. Que antes ser mileurista era considerado lo más bajo de la escala salarial. Y ahora ser mileurista, muchos se dan con un canto en los dientes para conseguir trabajar por 1.000 euros al mes. Yo creo que esa falta de perspectiva y teniendo en cuenta además que estamos ya, bueno, estamos desde agosto, los presupuestos del Estado son claramente campaña preelectoral.